El 15 de febrero se cumplieron 30 años de la gran huelga ferroviaria del año 1991. Fue algo que empezó a gestarse de alguna manera por fuera de las conducciones sindicales del momento, pero que después, bueno, cobró tamaña fuerza que terminó siendo lo que fue una gran huelga ahí en el año 1991. Y para que nos cuente algún detalle de cómo vivió ese momento, estamos en comunicación telefónica con Horacio Caminos. Horacio, ¿ferroviario o ex ferroviario?
No, bueno, sí, jubilado ya, por supuesto, pero sí, toda la vida con sangre ferroviaria.
Uy. Cuéntenos por dónde está Horacio ahora en este momento.
Yo era de donde provengo, digamos. Yo fui un trabajador de Ferrocarril Sarmiento en la seccional Aedo. Vivo a una cuadra de la estación, sigo viviendo ahí. Y bueno, fui secretario en algún momento de la seccional y luego miembro de la comisión directiva. Y aquel proceso del que hacías mención del año 91 no es solamente, digamos, el 91, es la culminación de un proceso de crisis de representación en un contexto histórico muy particular, como fue la caída del muro de Berlín, la desaparición del mundo bipolar, del cual la mayoría de aquellos que venimos de la década del siglo XX, nos acostumbramos a vivir, ¿no? Era este o este, capitalista o comunista, y aquellos que esos teníamos la tercera posición.
Claro.
Bueno, todo eso explota. Eso explota en diciembre del 89. Y eso genera una nueva realidad que todavía, de la cual todavía no hemos salido, y aunque parezca mentira, todavía se sigue moviendo. Se sigue moviendo esa gran bisagra en la historia, que fue la caída del muro de Berlín. Que trajo como consecuencia, ¿no?, el tema de la muerte de las ideologías, el fin de la historia, todo un concepto dramático, donde parecía que luchar contra el modelo neoliberal era imposible. Nosotros fuimos parte de esa derrota, porque obviamente las huelgas no fue únicamente la del 91, empezamos en el 89, cuando los diputados levantaban, recordemos esto, porque hoy todo el mundo habla mal de Menem, por ejemplo.
Sí.
No, todo el mundo habla mal de Menem. Sin embargo, los diputados levantaron con las dos manos la ley de reforma del Estado y la emergencia económica en una sociedad que tenía una inflación muy, muy alta, una hiperinflación que hacía que tuviéramos que discutir en el año 88, 89, los salarios todos los meses, porque eran inflaciones impresionantes. En ese contexto, obviamente, ¿no?, aprovechó el Fondo Monetario Internacional, convenció a muchos, porque no fue Menem, fue la sociedad argentina, que si bien ese hombre gana las elecciones con mentiras, con la patria, con la revolución productiva, con la patria morena, con el salariazo y todo lo demás, mucha gente lo vota en el 89. En el 91 vuelve a ganar las elecciones, en el 93 vuelve a ganar las elecciones, en el 95 vuelve a ganar las elecciones y en el 97 vuelve a ganar las elecciones. Y recordemos que también gana las elecciones en las internas con Néstor Kirchner. Es decir, no es una persona, sino una sociedad, y somos los argentinos, que tenemos algunas dificultades para recordar nuestra historia, y volvemos a repetir la historia y volvemos a pasar por la misma piedra y golpearnos y caernos y volvemos a intentar levantarnos, ¿no? Todavía no nos hemos levantado del todo, y aquella huelga, que fue histórica desde el punto de vista épico, lamentablemente fue derrotada porque en ese proceso del 91 estaba generando los pliegos de concesiones de las privatizaciones. Luego de la huelga, de 9.000 compañeros que éramos los fraternales, 3.000 se fueron con retiro voluntario. 3.000. Antes de la privatización, ¿eh? Antes de la privatización. Menem, como decía, gana las elecciones legislativas, porque la gente apoya el uno a uno. Esa particularidad es nuestra, ¿no? Es decir, los argentinos miraban para otro lado. Mientras miles nos quedábamos sin trabajo y la luchábamos, había una amplia clase media que aprovechaba el 1-1, viajaba a Miami. Esa viveza de querer entrar de colados al primer mundo, y venían con dos o tres televisores, y se caían las empresas, cerraban la fábrica, y miles y miles y millones de hombres y mujeres se quedaron sin trabajo. Cosa que terminamos pagando en el 2001, ¿no? Porque desde el punto de vista político, digamos, quienes decían que estaban en contra de ese modelo, que fue la Alianza, lo repitió manteniéndolo 1-1, que generó todo lo que significó el año 2001 y la crisis bestial que vivimos los argentinos y de la cual todavía no nos hemos sobrellevado.
Así es. Horacio, ahora contanos cómo fueron esos días, la previa al 15 de febrero de 1991, porque yo le decía a la audiencia cuando te presentaba, fue histórica esta huelga porque surgió verdaderamente desde las bases con una conducción sindical de los sindicatos ferroviarios de ese momento, de las conducciones de ese momento, que estaban, parecían anestesiadas, ¿no? ¿Cómo se vivió en el taller, en la estación, en los lugares de encuentro de los trabajadores ferroviarios los días previos al 15 de febrero?
Fue desde el 89. La fraternidad tiene la característica de ser el primer gremio del país, un gremio con una profunda vocación democrática. Y en el 89, cuando sucede esto que te contaba, que los diputados votaron la ley de reforma de Estado y se venían las privatizaciones, desde el gremio se planteó el tema de hacer un conflicto, y en diciembre del 89 se votó en la Asamblea General un paro. Ahí se quiebra el gremio y las tracciones eléctricas y todo el ferrocarril Belgrano no adhiere a esa medida de fuerza, no adhiere, carnerea el paro y provoca una ruptura. La asamblea, nos echan compañeros en el ferrocarril Roca, en el ferrocarril Sarmiento y en aquellos ferrocarriles que éramos más antiprivatizador, digamos, ¿no? Y se genera un gran conflicto, un enorme conflicto. Interviene la CGT y luego de 7 días, casi una semana larga, reincorporan a los compañeros que habían sido santiagos y nos reincorporamos al trabajo. Fines del 89. Durante todo el 90 hicimos paros, hicimos movilizaciones y pedíamos el castigo de aquellos dirigentes que habían provocado, la irregularidad de no acatar una medida de fuerza. Viene fines de los 90, luego ya te digo, de 2 paros nacionales y grandes movilizaciones, trenes de la resistencia, intentar pelear contra esto que se instalaba, que era el ferrocarril deficitario y había que entregarlo. Se hace la Asamblea General de Delegados y encontramos que dentro de ese debate de la Asamblea General de Delegados no se castiga a los dirigentes que habían violentado la Asamblea General del año 89. En ese contexto, agravado con la enorme crisis económica de bajísimos salarios, se genera un paro que la Asamblea General decide que sea acatando la conciliación obligatoria, en tanto que aquellas seccionales que teníamos una fuerte convicción de que era con la lucha que podíamos llegar a detener el proyecto de Menem, empezamos a la medida. Nos echan gente y, por supuesto, se larga por tiempo indeterminado. A partir de ahí se empiezan a incorporar seccionales que no estaban alineadas en este proyecto, pero son casi 6.000 compañeros que adhieren a la media fuerza. La mayoría de los ferrocarriles paran, salvo el ferrocarril Belgrano en el norte. Esto generó obviamente una situación muy, muy, muy enriquecedora desde el punto de vista humano, ¿no? La solidaridad, se hicieron colectas, la gente colaboraba ciertamente con nosotros en ese momento, se hicieron festivales, se hicieron innumerable cantidad de cosas, pero obviamente la política neoliberal impulsada por Menem y lo que estaba detrás de él, el verdadero poder, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, las grandes empresas, que básicamente su representante era Domingo Cavallo, y Dromi, planteaban un férreo estancamiento, digamos, al no permanente. Sucedieron cosas como, por ejemplo, la UTA, que también estaba en conflicto, resolvió el problema, levantó la medida. Cetera, que también estaba en conflicto, lo pudo resolver en ese contexto. Y una cuestión que quizás parece nimia, pero tiene que ver, digamos, con la con el humor de la gente, ¿no? La gente estaba muy enojada con el gobierno por el tema del el apoyo de la Argentina a la guerra con Irak. Sin embargo, pese a eso, Estados Unidos termina triunfando en esa guerra con el bombardeo que hace en aquel momento, y la gente empieza a festejar ese triunfo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Lo cierto es que nosotros estábamos solos, absolutamente solos, porque el humor de la gente había cambiado con el tema de la guerra de Irak, los gremios habían levantado la medida y los ferroviarios habíamos quedado solos. Un sector del gremio, cuando Menem plantea un decreto para hacer una comisión ad hoc, acepta esta comisión ad hoc, y las tracciones eléctricas y algunos ferrocarriles en el interior levantan la medida y quedamos reducidos, y pateamos 30 días más ese conflicto hasta que una huelga de hambre en Plaza de Mayo, que al principio fue intentó ser corrida, pero bueno, las organizaciones sociales y políticas nos ayudaron, hizo que finalmente se pudiera levantar la medida con la reincorporación de los compañeros. Un festejo con un triunfo pírrico, porque en realidad la situación no había cambiado políticamente, como te decía al principio. La sociedad estaba anestesiada con el 1-1 y 3.000 compañeros luego del paro se fueron con retiro voluntario. Y a partir de ahí, en noviembre de ese mismo año, se produce la primera privatización con Techín, lo que significó la reforma de las normas de organización interna en la empresa. Esto significa que de un tren que circulaba de estación a estación, y había en esas estaciones jefes, auxiliares, peones, fueron levantadas esas estaciones, porque ya no rendían para la lógica empresaria privada, con las normas de organización, ningún sentido, porque directamente la empresa se manejaba con sus clientes por el fax o con representante político y no con el jefe de la estación como había sido durante 100 años. Bueno, una industria de 90.000 trabajadores quedó reducida a menos de 15.000 en poco tiempo, y una sociedad que miró para el otro lado mucho tiempo, miró para el otro lado, y recién en el 2001 se empezó a replantear esto. Y la huelga, como hecho épico, histórico, empezó a ser recordada casi 20 años después. Mucho tiempo olvidado, y en algunos casos algunos compañeros intentando hacer política partidaria con aquella épica lucha en la cual intervinimos la mayoría de los trabajadores ferroviarios. Está tan mal.
Hay un documental fantástico de Pino Solanas, ¿no? Que creo que ayer hubiese sido su cumpleaños, la próxima estación, sí. Que relata de manera increíble, ¿no? Cómo fue todo el proceso de desguace de una de los tendidos férreos más grandes del mundo, ¿no? Que fue en su momento el de la Argentina. Yo soy nieta de ferroviarios, abuelo paterno y abuelo materno, y soy hija de ferroviario. Claro. Entonces, siempre digo que hay todo un componente que en los números y en las estadísticas no se mide, y que es el padecimiento emocional que sufren los trabajadores frente a estas tragedias como las que nos ha tocado vivir a los argentinos.
Sin lugar a dudas, y comparto, digamos, la visión estética de lo que fue la historia del ferrocarril, porque de alguna forma el ferrocarril, que es un representante de la revolución industrial en el siglo XVIII y siglo XIX, modificó de plano los países, incluso la Argentina, por supuesto. Pero tengo personalmente, ¿no? Tengo una visión crítica respecto de esa visión folclórica y romántica. Porque el ferrocarril no vino a crear pueblos y a crear progreso, como lo plantea el compañero Solanas.
Sí.
No. El ferrocarril vino a llevarse la riqueza a Inglaterra. El ferrocarril vino no a generar la interconexión de las economías productivas regionales para el desarrollo de los argentinos. Vino como un embudo hacia los puertos para llevarse la riqueza.
Las venas abiertas.
Esa fue la realidad de los ferrocarriles, con el apoyo de la clase política pro-inglesa, pro-imperio que tuvimos y seguimos teniendo. Lamentablemente es así. Y si bien comparto, obviamente, los procesos críticos respecto a la caída del ferrocarril, no comparto la visión romántica únicamente, porque mientras nosotros hablábamos de ferrocarril desde ese punto de vista y defendimos el ferrocarril desde el punto de vista romántico y folclórico, Neustadt convencía a la gente diciéndole todos los días durante 20 años que el ferrocarril perdía $1,000,000 por día. Doña Rosa, ¿cómo podemos tener? Y hablan de nacionalismo, y hablan de soberanía, y empiojaron la cabeza a la gente. Entonces me parece que la forma de defender al ferrocarril es desde el bolsillo, es desde la realidad, es desde lo concreto. Así como vinieron ellos para llevarse la vaca y el trigo para el imperio, nosotros debemos decir que el ferrocarril, para defender el ferrocarril y recuperarlo, esa crisis de la cual todavía no ha salido, porque siguen en manos de Techín, siguen en manos de muchas empresas multinacionales, de Rogio, estas empresas, y recuperar la lógica de tener las empresas estratégicas para el desarrollo soberano de la economía argentina, como es el transporte, como es la energía, como son las comunicaciones, tenemos que hablar de lo que a la gente le duele, que es el bolsillo. Si nosotros dijéramos que, por ejemplo, por no tener ferrocarril, mueren 23 personas por día en la carretera, esas 23 personas por día son más de 700 por mes, son más de 8.000 y pico por año. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de haber priorizado el sistema del autotransporte, a la mecánica, al caucho y al petróleo, y haber destruido el ferrocarril y haber producido y minimizarlo a una expresión lamentable. Esto es lo que me parece que nosotros tenemos que hacerle entender a la gente para recuperar el ferrocarril. Lo romántico está espléndido para una canción, pero no es lo que se discute en el Congreso. Nosotros necesitamos una ley de planificación y regulación de transporte que sea federal y que ponga blanco sobre negro la realidad argentina. No es posible que sigamos gastando el petróleo que gastamos, el combustible que gastamos, matando 23 personas por día en accidentes de tránsito carretero. No solamente falleciendo, sino una gente que además miles y miles que quedan impedidas físicamente con estos accidentes. La Argentina, y no dicho por la fraternidad ni por los ferroviarios, sino por asociaciones no gubernamentales como Luchemos por la Vida, gasta 10.000 millones atendiendo las consecuencias de los accidentes en la carretera, ya sea por roturas, por desperfectos, por acompañar a la compañía de seguro y una serie de circunstancias. Y todo esto tiene que ver por la falta de logística que tiene la Argentina, cosa de la cual todavía no hemos salido y en la cual nos metió el Fondo Monetario Internacional. En el 61, cuando la fusiladora se alineó con el Fondo Monetario Internacional, pese a que Perón decía, me corto la mano antes de firmar un empréstito, y Aramburu lo primero que hizo fue alinearse al Fondo Monetario Internacional, y el gobierno radical de Frondizi con el Fondo Monetario Internacional, con el Plan Marchi, empezó a gestionar los ferrocarriles. Tenemos que recuperar esa memoria y hablarle a la gente de lo que significa en su bolsillo, en su economía, en su salud, no tener ferrocarriles al servicio de la Argentina. Sí. Es decir, el sistema carretero lo paga toda la sociedad, el sistema ferroviario lo paga únicamente el ferrocarril. ¿Quién puede suponer que Techín iba a mantener la industria en la vía? Por supuesto que no la mantuvo. Las primeras concesiones en los 90 no les exigía el mantenimiento de la vía. Y recién empezó a mantenerse la vía con los subsidios que se generan en el año 2002 con Dualde. Un subsidio que nadie controló y que sabemos que obviamente en las condiciones que están los ferrocarriles se nos han llevado a otra parte y no precisamente a los ferrocarriles. Cosa que nosotros hemos denunciado, digo nosotros, la fraternidad, que ha sido, pese a la crisis de los 90, uno de los gremios que me ha luchado en defensa de la industria ferroviaria.